La claqueta en cuarentena. Luz, cámara, acción.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La claqueta en cuarentena. Mi nombre es Jexy y estoy con Belén.
Hola.
Y con mi otra amiga Cato.
Hola, hola a todos.
Y bueno, ya estamos en este nuevo capítulo de La Claqueta y vamos a hablar el día de hoy de una película, no sé si es película, largometraje, mediometraje, cortometraje, ya lo vamos a ver más adelante, y se llama El Muelle, pero dicho en francés, ya que es una película francesa, es La Jetée. Entonces, quien escogió esta película es Belén. Belén, ¿nos podrías contar un poco de tu elección?
Sí, sí, por supuesto. Como habíamos hablado el capítulo anterior, les conté más o menos mi drama para escoger la película. Y me fui por esta, que es La Jetée, oulala, señor francés, que en español se llama La Terminal o El Muelle. Depende como del país y la plataforma en realidad. Como dijiste tú, es una película francesa de ciencia ficción. Y está considerada como un cortometraje. Dura 28 minutos. Es una película dirigida por Chris Marker y se estrenó en 1962. El mismo director la promovió como una fotonovela, porque en realidad no son imágenes en movimiento, como se entiende el cine, sino que un montaje de fotografías en blanco y negro que van ilustrando la historia que va narrando una voz en off. Y la historia que nos cuenta es la de un hombre que tiene un recuerdo muy vívido de su infancia, estando en este muelle, en esta terminal, que es como un aeródromo, podríamos decir, un aeropuerto tal vez, y tiene ese recuerdo como de ser un niño mirando a su alrededor, la gente que está ahí mirando los aviones, la imagen de una mujer y la imagen de un hombre que es asesinado, que muere.
¡Changos!
Así, ¡pa!
Y muere.
Y murió. Y la película se desarrolla en un futuro post Tercera Guerra Mundial, que fue una guerra que arrasó con la superficie terrestre, con la superficie, y es imposible para la población que logró sobrevivir hacerlo en la superficie. Entonces tienen que buscar refugio en como galerías subterráneas de Francia, de París. Uh-huh. Y aquí hay como prisioneros y están los vencedores de la guerra, como el bando que ganó, y hay un grupo de científicos que está experimentando con estos prisioneros para lograr investigar los viajes en el tiempo. Entonces la premisa que tienen es que primero hay que investigar el viaje en el tiempo hacia el pasado, porque es más fácil llegar a él a través de recuerdos del pasado, para luego poder enviar a una persona al futuro para que encuentren ayuda en la población del futuro para sobrevivir esta realidad del presente, que es como difícil, por decirlo de una manera, como que no pueden sobrevivir, pues si no tienen cómo generar alimentos, por ejemplo, no pueden vivir en la superficie.
Claro, su presente es muy difícil.
Claro, claro. Entonces empiezan a experimentar con el protagonista, que es el que tiene este recuerdo.
Una pregunta, ¿él tenía nombre o nunca le ponen un nombre a este personaje?
No tiene nombre. Y él resulta ser como un súper buen candidato en esta investigación porque tiene este recuerdo muy vívido. Entonces logra superar esta primera etapa como de viajes en el tiempo hacia el pasado. Y en estos viajes en el tiempo, él se encuentra con esta mujer que él recuerda. Y establecen una relación que termina siendo luego una relación amorosa. Cuando él logra superar estos viajes en el tiempo al pasado, los científicos deciden seguir metiéndolo en el cuento y hacerlo viajar al futuro. Cuando viaja al futuro, se encuentra con estas personas del futuro que se comunican telepáticamente. Y da la impresión que se comunicaran como con un dispositivo que tienen pegado en la frente. Este loco logra comunicarse con ellos y ellos le dan una fuente de energía que va a salvar a la humanidad del presente para que pueda sobrevivir. Y como estos locos cacharon así como qué onda este weón que pudo así viajar en el tiempo, qué bacán, qué evolucionado para el tiempo en el que viene, del que viene, perdón. Le ofrecen como salvarse y quedarse en el futuro con ellos. Pero él como que le baja la nostalgia y dice, no, mejor voy a irme al pasado para encontrarse con esta mujer que seguramente lo estaba esperando. Entonces él viaja hacia el pasado y le toca vivir su propia muerte y ahí encontrarse con este con esta idea de que en realidad nadie puede evitar el tiempo y se da cuenta que en realidad ese recuerdo que él tiene de niño es su propia muerte. Él se ve a sí mismo morir entonces. Ese es como el resumen de esta película.
¡Qué fuerte, qué fuerte!
¡Qué fuerte!
Porque, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte!
Al final, él fue testigo de su propia muerte.
Claro. Nadie. Claro.
Tan, 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 tan. Eso es como el twist.
Claro, sí. Bueno, sí.
Ajá. Me gustaría preguntarles entonces, ¿cómo la encontraron? Porque fue un cortometraje que no habíamos tenido oportunidad de ver antes, al menos yo no la había visto, no sé si ustedes la habían visto antes.
No.
No, tampoco. Uh-huh. Primera vez.
¿Y qué pareció?
Ya, voy a empezar.
Dale nomás.
A mí no me gustó. Porque yo cada vez que vemos... Para los que no saben, cada vez que grabamos un capítulo yo voy anotando. Tengo una lista desde nuestro primer capítulo. Y tengo marcados como que era aburrida. Es que, mira, ya, son 28 minutos. Como tal como dice Belén, es una fotonovela. No hay movimiento, son fotos. Muy bonitas fotos, sí.
A excepción de una toma. Hay solo una toma.
Ah, que es
toma.
Como cuando corre.
No, cuando pestañea.
No. Ah, no me di cuenta. Fue un pestañeo que no me. Bueno, no. Tiene un sonido, un soundtrack, no sé si será la palabra, pero es muy inquietante. Uh-huh. Todo es como oscuro. Da una sensación no agradable. Y no es que a mí me aburre ese tipo de películas, de hecho, este corto es muy nuevo a la francesa, como hablábamos, muy Truffaut, Godard, Agnès Varda, como alguien narrando en francés, blanco y negro. Uh-huh. Me gusta ese
cine. Y es nueva también para la época, porque fue del 62.
No tengo problema con ese cine, pero esta no me gustó, no sé.
¿No te llamó nada?
La trama me pareció, como habíamos hablado antes, muy predecible, porque te faltó lo más importante, Bobel. Esta película da algo mucho más grande, 12 monos. Entonces, bueno, siento que el tiempo de este corto fue muy predecible. No me gustó. No No voy a seguir alargándolo.
Está bien. ¿Y tú, Jexi?
A mí sí me gustó. Creo que para la época fue un recurso bastante bueno. Como nosotras ya habíamos visto 12 monos, quizás no nos pareció tan novedoso. Pero para la época sí fue, y buscando un poco más de información respecto de esta de este cortometraje, algo muy parecido también pasaba en Vértigo con Madeleine Judy, que finalmente se restituía al final a lo que pasaba al principio.
Creo que faltó explicarle lo más importante, de verdad. Para los que no saben, La YT es solo un cortometraje que inspiró una película que ganó multimillones de dólares, y es que estoy muy segura de que usted ha visto 12 monos con Brad Pitt, Bruce Willis,
y Brad Pitt,
amiga, y Brad Pitt. Christopher Plummer y Brad Pitt. Entonces, de hecho, eso es lo que llamo, porque si no fuera por 12 monos, ¿cuándo hubiésemos visto esto? Yo no me hubiese llamado la atención en lo más mínimo verla, porque eso es, se trata este joven que ve su muerte cuando niño en un aeropuerto, y después se va a pasar una guerra y viven como en un mundo subterráneo. Es lo mismo, solo que en 12 monos es mucho más bacán. Está mucho mejor todo. Entonces,
y que también tiene el tiempo de poder contar la historia, porque se desarrolla mucho más, un tiempo más amplio.
Sí, tiene toda razón. Pero, no sé, por ejemplo, ya, hablando otra vez de la YT, ¿cómo le decimos?
¿Cómo era? El muelle. Así como con la boca estirada nomás.
Con la jeta abierta, ¿no?
La jeta ahí para adelante, mijita.
A mí me pareció inquietante, perturbadora. Te da un ambiente muy subterráneo. Sí, esa es la palabra. Como ese tipo de películas que es un mismo género, así que se llama cine subterráneo, que es como perturbador, extraño. Y para hacer una película francesa, no sé si habrá sido experimental o no.
Sí.
Igual de ciencia ficción.
Es cine experimental. O sea, de partida es un montaje fotográfico. No es una grabación, ¿cachai? O sea, ya estamos partiendo por ahí. En blanco y negro, obviamente. Sí, igual yo siento que nos pasamos a caca, así caleta, en este capítulo, porque francés, cortometraje, fotomontaje, blanco y negro, ciencia ficción. Es como ya, añádele otro elemento para pasarse a caca, por favor. Pero, ¿sabéis que a mí, ya, lo miro con mis ojos y mi experiencia de otras películas de ciencia ficción que he visto, aparte de haber visto 12 monos, que es la película que se robó la idea completa de este corto para desarrollar una hueá pulenta? El final, por ejemplo, es súper predecible. Es obvio que el que se muere es el mismo, porque es un viaje en el tiempo, entonces esos loops se tienen que cerrar de alguna manera. Pero lo veo en perspectiva y me parece terrible buena, weón. Porque yo, a diferencia de lo que decís tú, Katy, no creo que lo más importante de esta película sea que es la idea original de 12 monos, sino que es los cuestionamientos que plantea en el fondo. Como dice la Jexi, de repente para su época, solo por ser una novedad en su época, es porque tiene relevancia también. Y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que a cada rato recordaba otras películas de ciencia ficción con viajes en el tiempo. Entonces pude ver ahí también como que hay mucha inspiración de repente en esta película, no solo en 12 monos, que la copia oficial. pero por decirlo de una manera, sé que no es la copia oficial, no es un remake de esta wea de partida. Pero claro, hay mucha inspiración desde esa parte de la ciencia ficción en este mismo. Y no sé, la manera en que lo plantea, lo que decís tú, Katy, a mí me gusta mucho que sea como súper como claustrofóbica, como que están ahí encerrados abajo y es re cuático palpico, y aparte que todo el rato como semejando esta cosa como de que esto es post tercera guerra mundial y tenemos aquí a los vencedores que hablan un idioma que es como alemán y que por lo tanto no entendemos porque el idioma oficial es el francés, y están estos hueones experimentando con prisioneros. Entonces es como, me imagino que también para la época tiene que haber sido muy asociar esta experimentación con el holocausto, ¿cachai? Como con la Segunda Guerra Mundial, y como hacer un paralelo entre esas cosas de repente. Y lo otro, el tema del tiempo, el tiempo y la memoria, y cómo es, cómo plantean ellos que es más fácil viajar al pasado porque tenés recuerdos que te pueden llevar a ese lugar de manera más fácil, ¿cachai? El futuro es completamente desconocido, y de hecho el loco se enfrenta a personas que se comunican telepáticamente, o sea, ya de partida es algo completamente nuevo. Que pueda viajar en el tiempo, no a través de una máquina, como lo habíamos visto en La Máquina del Tiempo, por ejemplo, sino que a través de experimentos químicos, por decirlo así, lo digo entre comillas en este minuto, porque le inyectan unas weas que hacen que el loco entre en un trance.
Un trance que puede durar varios días incluso.
Claro, claro, o sea, la experimentación dura 2 semanas por lo menos. Y entonces es como un viaje, no sé si está bien decirlo de esta manera, pero como un viaje astral, como que el loco se mueve en su mente.
Una proyección.
Claro, es como una proyección justamente. Me parece bacán, como relacionar el tema de los viajes en el tiempo con la memoria. Y esta weá como bonita también que hacen de que tengan una escena dentro de un museo. Porque un museo es como clásicamente un lugar del tiempo, de encerrar ahí como el tiempo, el paso del tiempo. Entonces como que, no sé, tiene cosas que son como bonitas para pa hacer la trama como más, no sé, poética, francesa, qué sé yo.
Con fotomontaje.
Claro, por todas esas cosas yo encuentro que igual es importante y es como relevante para el género y todo. A mí me gustó. No podría decir que es mi favorita, pero me gustó.
A mí sí me gustó, sí. Sí me gustó. Quizás no es como que raye la papa con esta película. No sé si sea como catalogada dentro de mis favoritas, pero me gustó harto. Y bueno, comentando un poco lo que dicen ustedes, complementando también mi idea, es que sí es muy claustrofóbica, pero lo que me llama la atención es que tanto el presente como el futuro pasan espacios cerrados, o al menos así lo visualiza. En cambio, el presente es el único que trabaja en espacios abiertos.
El pasado.
Perdón, el pasado. Entonces estaba pensando, ya no me igual como en la abuela, porque obviamente no es así.
Obvio, obvio.
Pero esta película predijo el futuro. Estamos encerrados, estamos en cuarentena, estamos en la claqueta en cuarentena, el pasado sí, era claro, aire libre.
Claro, estamos viviendo un presente bastante claustrofóbico igual.
Sí, o sea, es claustrofóbico, sí. No es, es como apocalíptico, como que tenemos que... Se están acabando el recurso de agua y...
Claro.
Así, en nivel extremo, a ese nivel claro. De la película me refiero. Uh-huh. Pero sí, claro. Es bastante claustrofóbico.
Y bueno, a mí la parte del museo no me gustó mucho. Si bien encierra o de cierta manera encapsula la historia, el pasado... Es un museo de primera profecía de muerte, porque todos los animales que están ahí están embalsamados. Uh-huh. Y mostraron de manera muy innecesaria mucho tiempo animales embalsamados. Y fue como, no quiero ver esto. Hay animalitos ahí, son seguramente de verdad para la época. Embalsamados, pero de verdad.
Sí, po.
No, yo creo que tiene una idea bien redondeada. Quizás me hubiese gustado verla como largometraje, no como un símil de 12 monos en el sentido de que no sea la misma idea, sino que sea la idea original pero extendida. Quizás
pero es que para eso tenemos 12 monos.
Es lo mismo, po.
Sí, pues si para eso tenemos 12 monos. Y para más encima con Brad Pitt, o sea, ya, ¿qué más querías?
Yo creo que estamos bien con el cortometraje, sí. Porque tampoco... Mira, ya... La encontré muy... A mí no me gustó, pero sí les doy todos los puntos que me dicen de que es original. Porque ya empezamos con un corto de ciencia ficción que no tiene efecto especial. Uh-huh. Lo único que vemos es esta persona que se pone como un antifaz en los...
Sí.
Y viaja. Mm. Y eso es todo. Y sabemos que viaja porque el narrador dice, y viaja en el tiempo. Y... Entonces, y eso es todo lo que tenemos. No explican cómo viaja, no explican por qué llega a esa época específico. Y llega y se enamora de esta mujer y le dice hola y se hablan. Y, no sé, es muy... Bueno, igual los cortos son así, pero es muy...
Sí, pues hay muchas cosas que tienen que ser forzadas, sobre todo para montar una historia como así de compleja.
Exacto, eso es como... Era una historia que daba complejidad, que te daba para hacer muchas preguntas y no te las da. Y es como que solo tienes lo que va diciendo el narrador y las imágenes y nada más.
Entonces, a mí igual, las fotografías me gustaron mucho, como que siento que los actores están re bien, como lograr esa expresividad igual, para apoyar una narración, siento que lo logran.
Sí, totalmente, o sea, la iluminación, el tema del fondo de blanco-negro, sí, lo logran.
No les iba a decir que el final predecible... Me recordó mucho la premisa de otra película de ciencia ficción que se llama Looper. No sé si la vieron. Que también trabaja Bruce Willis. Sí. Y también es de viaje en el tiempo.
Joseph Gordon-Levitt también trabaja.
Sí, sí. Sí, me acordé mucho de esa película porque esa hueá pasa con los viajes en el tiempo. La manera en que plantea los viajes en el tiempo es que... Y lo que dice 12 monos también, que es como el texto de Bruce Willis, de hecho, así como que una persona que vive en distintas líneas temporales se vuelve loca, porque es muy difícil como interpretar la realidad temporal que está viviendo en ese momento. Empezáis a confundirlas, pues empiezan a traslapar como toda esta situación. No sé, puede que es buena 12 monos, cuando deberíamos verla.
Sé que debemos haber hecho una comparación.
Debimos haber así visto como, ambas, weón, sí.
Sí, puedo haberla visto así como, mira, aunque, okay. Bueno, todas las vimos. Sí, pero para tenerlo más fresquito. Aparte, la actuación de Brad Pitt ahí es tan bueno.
Es buenísima. Oh. Es buenísima, weón, sí.
Mi parte favorita, el manicomio. Ah, sí. ¿Y saben qué? Eso quería decir. Cuando vemos 12 monos, nos muestran la historia del niño que ve este evento extraño en el aeropuerto y le queda marcado.
Sí.
Después lo olvidan, o sea, no es como que lo olvidan, pero lo dejan ahí. Y después ya nos cuentan la historia principal y meten a este grupo ecoterrorista, los 12 monos y el virus y que va a un manicomio. Y al final te olvidáis de la historia del niñito del aeropuerto. Y después al final te dais cuenta que... ¡Wow! Era el mismo. O sea, al menos yo cuando la vi, se me olvidó por completo.
Mind blowing.
Y que era obvio, porque, como habíamos dicho, en la GT, todo el tiempo están como, y el viaje,
y la imagen,
y la memoria,
que recuerda,
y el aeropuerto.
Y la imagen, y sí.
Entonces, aquí era muy obvio que era el niño el que había visto su muerte, porque después dice, como bien dicho, viaja al futuro. Y después viaja al pasado y es como, ya, este loco, el niñito.
Claro. Sí, es muy obvio desde el comienzo. Pero claro, porque también uno a esta altura está acostumbrado como a ver muchos plot twists. Es un recurso súper usado.
Son bacanes.
Sobre
me
todo.
Me encantan
como...
las películas.
Sí, sí. Bruce Willis ahí haciendo plot twists.
Sí.
Y estaba muerto. Y era él.
Estaba trabajando. Y estaba muerto. Oh, qué buena esa película. Me encanta. Y cuando dije, era él que estaba muerto. Y todo empieza a tener sentido. Ya, bueno, pero... No sé, mono.
No sé, mono, pero Willy, la YT.
La YT. Una pregunta. ¿Estos actores que salen acá son famosos? ¿O eran como...? Porque yo digo, era experimental, pero era como de algún estudiante de cine, o ¿se sabe algo de eso?
El director era conocido hasta ese momento, por lo menos, como, y es conocido como un documentalista en realidad. Y los actores en realidad no sé si son famosos o no. Los protagonistas son Hélène Châtelain, Davos Anig y Jax Ludo. Si es que pronuncié bien sus nombres, bien por mí, si no, bien por mí también.
Bueno, muy bien por el intento, sí, siempre.
Sí, sí.
Uh-huh. Al menos fue traductora, escritora, cineasta. Me parece que esta fue la única película que hizo como actriz, pero tiene una cantidad de filmografía donde participó como guionista o directora, es impresionante, hasta el 2004.
Entonces sí es famosa. Bacán.
El narrador.
Solo que
sí.
Es francés, solo que no lo conocemos por eso, quizás.
Sí, el narrador es Jean Negroni.
Sí, él sí es como más famoso.
Más conocido, uh-huh. Sí.
Exacto.
Ya, y el corto ganó un premio. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Sí, ganó el premio Jean Vigo de cortometrajes en el 63.
Mira, un año después de su estreno. Uh-huh.
Era extraño el corto. La verdad es que yo no me lo esperaba que fuera con ese sonido, por ejemplo, del corazón, ese sonido como de que está ahí en sí. Un mundo subterráneo. Y
sí, la música está acuática.
O sea, no alegre, porque se supone que era póster de la Guerra Mundial. Pero no sé, me imaginé algo como, ya, es nuevo a la francesa, media graciosa, media alegre, pintoresca. O 12 monos, que es terrible, bacán, y es como todo el rato como full pasando cosas, y esto fue extraño.
¿Puedo decir un dato que acabo de ver y quedé impactada?
¿Peina para atrás?
Sí, peina para atrás, totalmente. Hélène Châtelain murió el año pasado por COVID.
Oh,
qué mal.
No sobrevivió en el futuro. Bueno, pero igual se sabía que en el presente del protagonista ella ya estaba muerta. Porque había muerto en la Tercera Guerra Mundial.
Él era un niño cuando ya era un adulto. Ah, bueno, sí. Cosas del tiempo. Podríamos también hablar un poco de películas del tiempo. Por ejemplo, Viaje en
la máquina del tiempo.
Es buena.
Me encanta. Yo la vi cuando era muy chica y me encantaba verla. La veía siempre, me gustaba mucho.
Con esa sí que de peina para allá.
Oh, hay muchas películas.
Buenísima.
El triángulo, esa es muy buena.
Esa igual es como el triángulo.
Es como de una loca, es como australiana.
¿Qué pasa en un barco?
Sí.
Sí, sí la vi.
Como que pasa y hay un asesino y ella tiene y sí. Después como que pasa cada rato.
A mí no me gustó.
Pero sí es muy chaca. Los cronocrímenes. Es como esa es como famosa, es española. También igual es como de culto. También problemas en el tiempo que se repiten, tantas películas. ¿A ustedes les gustaba igual ciencia ficción?
Sí. Uh-huh. Sí. A mí es un género que me gusta bastante, la ciencia ficción aparte. Y el tema de los viajes en el tiempo es muy buena, man. Es muy buena.
Eso mismo porque, esta película estaba dentro de nuestros géneros, ciencia ficción.
Sí.
Hay otras películas del tiempo, pero no son tan, es como, bueno... Volver al futuro, clásico.
Claro.
En Medianoche en París.
También.
¿Le gustó?
A mí no. Hay una de amor también.
Que no me van mucho esas películas. No.
Cuestión
no
de tiempo.
¿Cuál es esa? ¿La de Justin Timberlake?
No. De esta del. Un loco que. Como que él decide cuándo puede viajar. Y se enamora de esta niña que trabaja Diario de una Pasión.
Me encanta esa película. Esa es la que estaba buscando, de hecho. Sí.
Esa es la que ya.
Es que me encanta ese actor, es muy bacán.
Efecto Mariposa. Donnie Darko. Bien.
Donnie Darko.
Yo le hago monumento a Donnie Darko, me encanta. Es muy buena.
Pero sí, Donnie Darko me lleva a hacerle un monumento a Isaac, weón. Isaac me mostró tan buenas películas, weón.
Donnie Darko, yo quedé cuando la vi,
sí,
me pegó súper fuerte. Yo la veía así como yo
la vi muchísimas veces.
Sí, también hay otra película, por ejemplo, esta es un poco más Primer, que se considera la película más complicada, o sea, como por guión, más complicada de entender. Yo la vi, no entendí
Primer no la conozco.
No, yo sí, tampoco. Primer,
desde el 2004. Igual es como estas películas cine...
¿Arte?
Sí. O sea, es como, no es como cine, como estas películas, es como culto. Eso, cine de culto.
Ya. Yeah.
Porque es difícil de entender. De hecho, el director, si no me equivoco, era como ingeniero matemático, una cuestión así muy... Y la hizo como... ¿Cómo viajar en el tiempo de forma realística? Y no tiene nada de...
¿Es como haciendo cálculos?
Sí, es como así. Todo el rato estamos aquí en el laboratorio haciendo cálculos. Y después estamos en mi casa haciendo cálculos. Y después... Es como... Bueno, pero esta, por ejemplo, es una película de super viaje en tiempo que yo no recomendaría porque era muy complicada. Y, bueno.
Y al final el director tampoco la entendió.
Creo que solo él la entendió.
Y bueno, me gustaría saber cuál nota le ponen, cuántas cabritas merece para ustedes la YT. ¿Belén?
Yo le doy 4. Cuatro cabritas.
Sí. ¿Y por qué?
Me gustó, una película que me gustó, pero le doy 4 porque fue predecible. Como 4 por la primera impresión. Fue, el final era muy predecible. Pero después me gustó, o sea, como en pensarlo un poco y como en perspectiva, lo que les comentaban antes, sí, está buena, es buena, me gustó.
4 cabritas entonces. Y Cato, ¿cuántas cabritas le pones tú?
Ya, yo le doy 3 cabritas, porque sí, ahora que lo me puse a pensar, cuando empezamos este podcast, miren cómo van cambiando las ideas, ¿vale? Yo dije, le voy a dar 1 cabrita. Pero después me puse a pensar en todo lo que ustedes iban diciendo, y sí, pues igual para la época, ciencia ficción, que no tiene efectos especiales, el hecho de que sea como una fotonovela, igual como que su intento de plot twist, de sorprender al espectador, supongo que para esa época, quien no, obviamente ni existía 12 monos, fue como, oh Dios mío, quizás se sorprendieran en esa época. Y el ambiente que te haya te deja, tú la veís y te deja este ambiente raro, así como que es bastante logro para hacer todo eso. Así que sí, le doy 3 cabritas.
Buenísimo.
Y tú, y yo, bueno, yo le dejo 4 cabritas igual, porque fue buena, a mí me gustó. Y como dije, quizás no es de mis favoritas, que me vuelve la mente, pero sí, sí. Es recomendable por todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Así que si quieren verla, no van a perder tanto tiempo, la pueden buscar. No está en Netflix, no está en Prime Video, Movie. Pero sí la pueden ver en Mubi.
Y de forma gratuita está disponible en varias plataformas también. Está también en YouTube, Juan. La encontré hoy día en YouTube, así que está como de fácil acceso.
Claro, es muy accesible. Y entonces nos quedamos con esa calificación que serían 3,7 cabritas.
Vamos con ese así? Cálculo.
¿Cómo así? Eso no, nunca voy a entender. Quiero que la próxima vez, no sé, me hagamos un video y me...
Se llama calculadora y es una tecnología del futuro.
No, esta vez no la usé.
3 cabritas, 4 cabritas. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, no creo.
Me comí un pedacito de la cabrita y listo. No, no sé. No sé, la calculadora está
mira, mira.
Bien.
Ya, bien.
Una prodigia ya tenemos aquí.
Sí.
La claqueta prodigia.
Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro capítulo, así que hacemos una pausa dramática para presentar nuestro segmento de difusión que se llama La Ventana Indiscreta. Así que, Cato, ¿qué nos recomiendas el día de hoy?
Yo no vengo a recomendar... no, sí. Vengo a recomendar más que nada como una actividad que yo misma me he estado haciendo como un poco de salud mental. Hubo un tiempo que como que la cuarentena fue como muy fuerte y yo creo que todos nos hemos sentido todo. Yo creo que nadie... No sé si existe alguien que haya podido mantenerse bien toda la cuarentena. Bacán. Por ti, sí, de verdad. Un premio para ti, porque eres una persona genial.
Eres una excepción a la regla.
Sí. Entonces yo me dije, voy a empezar a hacer cosas nuevas, y me puse a hacer esta actividad que recomiendo bastante, que es escuchar los mejores 500 discos según Rolling Stone, la revista de rock. Rolling Stone. Esta lista fue actualizada el 2020 porque tenían otra que estaba como pasadita ya, entonces el año pasado la actualizaron.
Muy reciente.
Y me ha servido, porque igual, no sé si como que dicen que uno llega a cierta edad y deja de escuchar música nueva. Después yo me di cuenta de que como que no escuchaba nada nuevo. Estaba en mi círculo Metallica y música de Depeche Mode, no sé, como mi propia onda.
Los clásicos, claro.
Exacto, entonces dije, voy a empezar, así como no pierdo nada, absolutamente nada, porque es gratis. Tú te metes a Rolling Stone, 500 mejores discos y te sale toda la lista. En la mayor, casi todos están en Spotify. Y pucha, yo he conocido bandas como The African, Kintsugi Ade, The Indestructible Sound of Soweto. Soweto. Mm-hmm. También está, por ejemplo, en la lista estaba Daddy Yankee. 463.
¿Tuviste que escuchar Daddy Yankee?
Sí, sí.
Según la Rolling Stone.
Sí, porque yo me dije, no me voy a saltar ningún disco, los voy a escuchar todos. Y así voy. Manu Chao, bueno. Lady Gaga, Harry Styles. Y de verdad, yo jamás me hice falta escuchar Harry Styles. O sea, para mí eso es como ya para la juventud.
Claro.
Y ahora escuché su disco y sí, tenía canciones. No es como, uy, que me gusta. Tenía canciones pegajosas, sí. Y me quedé ahora en el 459.
¿He escuchado arte igual?
Sí. Es lo que les decía. Me ha gustado mucho la música africana. Como intérpretes africanos, porque yo nunca, no es como algo que se escuche por acá.
Claro, habitualmente.
Exacto, ni como mi círculo. Entonces es como que, oh, bacán descubrir nueva música. O igual tienen música de los 80, que están los Beach Boys también. Es eso. Yo más que nada no es como algo que, es algo que recomendaría, como, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer de nuevo? Por a ti mismo. Porque tampoco es como algo que vaya a ayudar a... Es como algo por ti. Eso hago
claro.
Yo. Como un nanay a mí misma. Algo así.
Qué bacán.
Me gusta tu recomendación. La voy a hacer.
Sí, lo voy a hacer. Igual.
Me agrada.
Sí. Igual, porque es verdad. Uno siempre se queda escuchando al final las mismas weas que escucha siempre. Y de repente se pega como... Yo por lo menos me pego un viaje como al pasado y escucho weas que escuchaba cuando era más chica y como que hago un viaje entre... hoy y para atrás, po. Y mi hoy de ahora es como, no sé, las weas que escuché a los 20. Como que me he sumado mucha música nueva hasta ahora, en verdad, weón. Entonces sí, está bueno, está bueno. Y aparte de escuchar weas que nunca escucharía como Daddy Yankee, por ejemplo.
Igual fue lo que había escuchado Daddy Yankee.
Un disco completo de Daddy Yankee.
Hoy, pucha, ¿cómo se llama ese que tiene la gasolina? Es que igual son muchos, entonces igual no te puedes memorizar todos, pero eso, más que nada fue como a mí misma un pequeño cariño, algo un poco más terapéutico, como autocuidado.
Qué bacán.
Está buena. Bueno, ya nos vamos a encontrar en algún momento con que ya vamos a escuchar los 500 discos, los mejores de la historia.
Oye, sí, eso te iba a preguntar. ¿Son los mejores de la historia, los más vendidos? ¿Cuál es el criterio para hacer esta...?
Los mejores 500 discos desde que se inició. 500. Sí, por ejemplo, tenemos The Ronette, de Beach Boy, que son como de los 50, 70. Uh-huh. Tiene música experimental igual. Y dice, esto lo eligieron periodistas que trabajan en la Rolling Stone.
Ya. Yeah.
Así que hay gente que sabe de música.
Claro, especializada en el tema.
Exacto.
Pero no entiendo. Me causa mucha intriga por qué Daddy Yankee está en ese listado, no entiendo.
Porque es Big Boss.
Sí,
de Big Boss. Es el que cambió dentro por, de todo. Querámoslo o no, el reggaetón llegó y pegó y no se ha ido desde que tenemos 12 años.
Claro, es un gran exponente del género, po. El gran exponente del género, po, que vino a cambiar, como dice la Katy, la industria del reggaetón, po, ¿cachai?
De la música latina, más o menos. Es sí, que eso anda bacán, por ejemplo.
Pasar del gato volador a la gasolina es caleta, po. Sí, po. Pasar del general a Daddy Yankee es grande el cambio, igual, po. Puedo ver como su importancia.
Sí, pues entonces eso es lo bacán de esta lista, que no es como que algo que tú escucharías, por ejemplo. Yo nunca hubiese escuchado el disco entero. Entonces, no es como, es como lo que es algo que cambió o revolucionó, o una canción que pegó mucho en tal momento. Entonces es como eso, la lista.
Claro.
Y esa fue la recomendación de La Ventana Indiscreta.
Ya, bacán. Vamos cerrando entonces, y lo que nos queda es saber cuál es la película que vamos a ver el próximo. El próximo capítulo.
Ajá. Capítulo 13 va a ser.
What? Este es el 12.
What? Sí. De los 12 monos.
What? Chan, chan, chan.
Oh, wow. Calza, y no había ningún mono. Ah, había un mono. Dice Kao. Mira, cosas que salen sin que uno lo planee. Bacán.
Sí. Porque esta weá no tiene pauta.
Entonces va haciendo en el camino.
Sí, todo esto es improvisación. De la buena.
Capítulo 12, sin mono.
Sí,
¿cómo se te podría llamar?
Bueno, sí. Me gusta. Ya, Yuxi, dinos.
Ahora sí.
Por favor.
Bueno, la próxima película que yo escogí fue en base a los géneros que vamos sacando, que vamos eligiendo, y nos quedaban, ya nos quedan muy pocos géneros, y uno de ellos era western. Entonces yo dije, ¿qué más clásico que el bueno, el malo y el feo? Así que esa es la que vamos a ver.
Buenísima.
¡Bravo! De Sergio Leone, un clásico. ¿Me equivoco?
Sí,
sí, Sergio Leone, sí. Cine Western Spaghetti.
Western Spaghetti Western.
Yo no la he visto. Mire, así que esto me emociona mucho verla. ¿Y ustedes la vieron?
Yo sí la vi, pero la vi una vez, cuando era chica.
Sí, yo la vi hace mucho igual, pero así que no me acuerdo mucho. Pero la banda sonora igual es un clásico.
Sí.
Tenía Morricone.
Así que...
Es la música que suena cada vez que yo salgo de mi casa.
Y pasa una bola.
Sí, justamente. Y las bolas de flambre ruedan por el desierto.
Y en el metro esas bolas de pelo que pasan.
Oh, chaquito, sí.
Ese es nuestro western.
Lo más cercano al espagueti western. Qué fino.
Fino y elegante.
Perdón si estaba comiendo. Sí.
Salgo para la calle fino y elegante como Daddy Yankee. No, si este capítulo es redondo. Todo
fino
calza.
Fino y elegante. Como, tal como lo dijiste, todo circular.
Sí.
Todo vuelve al
capítulo de profecías autocumplidas.
Así que bueno, nos quedamos con esto. Espero que la hayan pasado muy bien. No sé cómo la pasaron ustedes, chiquillas.
Yo la pasé
como siempre,
bomba.
Muy bien. Muy bien siempre.
Buenísimo. Ya nos vamos encontrando en un próximo capítulo. Espero que estén bien. Gracias por habernos escuchado. Siempre agradecemos a nuestros auditores, aunque sean tres, aunque sean cinco. Están ahí en nuestros corazones.
Sí, los queremos mucho.
Sigan en redes sociales.
Sí, arroba la claqueta en cuarentena en Instagram, y tenemos nuestros capítulos en YouTube también, por si no tiene ninguna plataforma para escucharlos, o no sé, más rápido acceder a aquello, porque no, en todas partes estamos como en la claqueta en cuarentena.
Así que nos encontramos en un próximo capítulo de La Claqueta en Cuarentena.
Adiós.
Chau, chau.
Adiós.
Esto no estaba planeado.
No, improvisación, como habíamos dicho todo en el camino.